COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 1 de octubre? Venga, hombre, que comenzamos mes y cuando se estrena algo siempre hay que estar contento. Pues sí, nosotros lo estamos, 12 y 20, somos Herrera en COPE Más, María Gil, Miguel Soria, Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Hoy se celebran muchas cosas, pero hay una cosa con la que vamos a empezar. Es el Día Internacional de las Personas Mayores.
Cuando te jubilas, la sociedad te pregunta, ¿ahora qué harás? Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer. Linda la vida de jubilado, dicen que ahora no hacemos nada, sí.
Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada.
Vienen las hijas, vienen las nueras aprovechadas. Las jubiladas no hacemos nada, cuida a la nena, cuídame al nene. Mira, los nietos dan alegría, yo te los traigo por todo el día, total.
Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada.
Cambia la nena cuando hace pis, y si vomita hay que sacarlo de la cunita. Al chiquitito hay que ayudarlo, y al grandecito hay que aguantarlo, total.
Las jubiladas no hacemos nada, nada de nada.
Total, las jubiladas ya no hacen nada. Voy a incluir también a los hombres, a los jubilados. Es un rap de las abuelas raperas, son de Argentina, pero bueno, considero que era un buen comienzo porque si escuchas el rap entero te das cuenta de la cantidad de cosas que muchas veces hacen los abuelos en el cuidado familiar, que en muchas ocasiones sí que son reconocidas, pero hay otras muchas veces en las que quizá pues no lo agradecen lo suficiente. En fin, un rap interesante.
Y tallarines al puro huevo que devoran hijas e hijos, nueras y yernos. Para las fiestas hace matambre que bien reemplaza.
Y con motivo de esta fiesta de este día en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, en el Hospital de Majadahonda, quieren dar visibilidad a este colectivo, al colectivo de los mayores, y tienen en el hall principal y en el hall de consultas externas, que está en la primera planta, un montón de actividades durante todo el día. Ahora mismo, por ejemplo, en ese hall principal hay un taller de nutrición con Carlos Maldonado, que fue uno de los ganadores de MasterChef. Y de 12:30 también a 1:15 hay gerontoaeróbic. Está en el hall de consultas externas en esa primera planta.
Cuando vengan las clases te vamos a necesitar para que lo vayas a buscar. Les dejamos a y los pongas a estudiar. Total,
las jubiladas. 12 y 23, cambiamos de tema. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien, Ana Pastor. Estupendamente. ¿Y tú?
Pues aquí hemos puesto un rap de unas abuelas argentinas que la verdad es que está muy bien.
Sí.
Es como un poco reivindicativo, no de hacer las cosas, sino que no te lo reconozcan, ¿no? Decían, las jubiladas no hacemos nada, vengo a hacer cosas.
Aparte, está muy bien que lo hagan en versión rap o trap o todas esas cosas que le gusta tanto a la gente joven, porque así llega la gente joven, que es la cultura musical que tienen, ¿no? Y que les encanta, y es algo como muy directo. Pero bueno, yo vengo también a...
Es el Día Internacional de las Personas Mayores, por eso lo hemos puesto.
¿Sí? No sabía que era el Día Internacional de las Personas Mayores, porque también había visto que era el Día Internacional del Café.
Y de la artritis.
Ahí pues mira, un montón de cosas.
Nos faltan días ya, tanta
Bueno, pues la verdad, pues mucho cariño a todas las personas mayores, porque son fundamentales en nuestras vidas. Y en algún día también nosotros seremos mayores y nos gustará que nos cuiden y que se acuerden de nosotros,
¿verdad?
Hay que
cuidar a las personas mayores, que nos ayudan un montón, aunque solo sea compartiendo su experiencia.
Exacto, y siempre están ahí a nuestro lado. Bueno, y yo vengo a hablar de lo mío.
De lo tuyo.
De lo mío, que es
hoy día importante. Muy bien, Teresa, ahí está, pendiente siempre.
Teresa, la que es Champions. Una crack, la Champions, con dos partidos que tenemos, dos partidazos. Bueno, tampoco son partidazos, me he pasado un poquito, pero es que todo lo que es una Champions es suena
muy,
tan bien, sí. Y tan rimbombante, y escuchas este himno y entras en el estadio, y entonces ya, aunque tengas un rival pequeño enfrente, te parece que todo es maravilloso. Bueno, pues hoy en horario, ya te decía ayer que un poco fuera del horario habitual, porque a las 7:05 tenemos Real Madrid-Brujas, con todo lo que eso conlleva para el tráfico de Madrid en una arteria tan importante como es la Castellana y sus alrededores, así que la gente lo tenga en cuenta. Hoy hay fútbol en el Bernabéu a las 7:05, Real Madrid-Brujas, y hay que recordar, ya te lo dije el otro día, que el Real Madrid había empezado con mal pie en esta competición. Este es el segundo partido, el primero en casa, y quieren resarcirse de lo que pasó ante el Paris Saint-Germain. Y luego, por otro lado, tenemos al Atlético de Madrid, que ese sí juega en horario habitual en Moscú. Fíjate, con el frío que hace Moscú a esas horas, a las 9 de la noche, y aparte que son 2 horas más en Moscú, o sea que imagínate que podían hacerlo al revés, pero bueno, no. El caso es que a las 9, hora española, el Atlético juega contra el Lokomotiv de Moscú, su segundo partido. Recordemos que en el primero el Atlético empató ante la Juve. Así que eso es lo que te traigo.
Fíjate lo que estoy viendo, Arancha. Me gusta mucho entrar en Twitter. Soy muy cotilla, ¿no? Muy cotilla, y si,
bueno,
sigues,
es que...
si sigues buenas fuentes, o sea, gente interesante.
Buenas cuentas, sí.
Y
sí.
Cuentas que son fiables.
Correcto.
Obtienes un montón de información, y además instantánea. Y estoy, bueno, voy a aprovechar a decir nuestro perfil, nuestra cuenta es Cope más Madrid, somos Cope más Madrid, tanto en Twitter como en Facebook. Miguel Soria se encarga de tenerlo actualizadísimo. Y estaba leyendo ahora en la cuenta de Metro de Madrid una frase relacionada con la seguridad y con las escaleras y el mal uso o que se puede hacer de ellas. Dicen, atención por su seguridad, no dejes a los niños solos en las escaleras mecánicas. Así quedó la zapatilla de una niña hace pocos días en Legazpi por ir jugando con el cepillo. Y aparece una fotografía de la zapatilla pillada en la escalera.
¡Ay, qué daño!
Hay que tener muchísimo cuidado. Y
bueno,
cómo quedó esa zapatilla, imagínate el pie que iba dentro.
Es que aparte las escaleras mecánicas son algo que atrae a los niños.
Sí.
Y que les gusta hacer todo lo que no se debe hacer. Ir al revés, subir, bajar, y que muchas veces lo ves. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. A mí, como soy bastante miedica y muy respetuosa con todas las cosas, como todo me da miedo, siempre tengo mucha atención. Y espero que las demás la tengan, claro.
Bueno,
así que haces bien diciéndolo, está bien.
Está bien, ¿eh? Porque es verdad, yo muchas veces he visto a los niños, o cuando llevan un carrito, que claramente hay una señalización que indica que no se debe subir con
un carrito
en las escaleras. Uno se confía demasiado en sí mismo y quizá pueda haber un accidente, imagínate.
Correcto.
Cayendo un carrito por esas escaleras. Muchas gracias.
Pues nada,
Rodríguez.
Un beso,
suerte.
Hasta luego. Chao.
Suerte a todos.
Adiós.
Hoy. Y 28, ¿cómo estarán las carreteras en toda la Comunidad de Madrid? Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Ahora tenemos que destacar una colisión, un accidente de entrada por la A42, la carretera de Toledo, su paso por Villaverde, como decimos, en la entrada a Madrid, está causando retenciones de un par de kilómetros. En el resto de vías, afortunadamente, tranquilidad.
Y Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Me alegro de que te rías, Inmaculada, porque es que hay que hablar correctamente, ¿eh?
Claro que sí. Y esto de la I es un poco rollo.
Inmaculada Landeras nos cuenta siempre, pues, cómo están las calles por la capital. Cuéntanos.
Bueno, pues mira, la verdad es que las calles a media mañana están más sosegadas, dentro de que se está celebrando una concentración en la Plaza de las Cortes, pero no provoca ningún corte de tráfico. El Paseo del Prado tiene una circulación intensa en sentido Atocha, pero dentro de lo normal. La calle de Alcalá sí es muy conveniente evitarla, Alcalá, Plaza de Canalejas, el acceso desde Mayor, Carrera de San Jerónimo. Esto se lo decimos realmente a los taxistas, que son los que en principio pueden pasar. Hay más trasiego, sin que haya problema, en María de Molina, y es que se está celebrando estos días un congreso internacional, un congreso médico en IFEMA. Por lo tanto, recuérdenlo durante todo el día. Y tenemos que decirles a aquellos que por la tarde tarde, que no les gusta el fútbol, no tienen ni idea, que recuerden que va a haber partido en el Santiago Bernabéu a las 7, depende de la afluencia de público, bastante antes se cortan las vías circundantes al estadio y, por supuesto, no es recomendable ir en vehículo privado. Es mejor el transporte público, no lo duden, porque se forman normalmente problemas importantes en Chamartín, en Tetuán y qué vamos a decir de la Castellana Norte. La M30 a esta hora es perfecta. Sí decirles a los conductores del tramo norte de la Avenida de la Ilustración que recuerden que hay cortes en las cercanías de la Vaguada con motivo de las fiestas del Pilar.
Pues un tiempo parecido al de ayer, algún grado menos en esas máximas que estarán entre los 28 y los 29 y prácticamente iguales las mínimas, quizá un poquito más altas, porque ayer hablábamos de mínimas de 10, pero hoy las mínimas están entre los 14 y los 16 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica, ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 32 minutos, esto es Herrera en COPE Más. Queremos que estés en calma porque nosotros en general nos tomamos las cosas con mucha calma. Hoy es el Día Mundial de la Artritis también, porque hablábamos de ese Día Internacional de los Mayores, de ese día bueno, muchas cosas se celebran hoy, pero ahora vamos a abordar el Día Mundial de la artritis, una enfermedad que hay que tomar con calma. Y yo creo que así es como lo hace Antonio Torralba, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis. Artritis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Según te he visto entrar por la puerta, digo, este hombre está bien. Sí, ¿no?
Afortunadamente, sí.
¿Está tranquilo? ¿Está...? Sí. Bueno...
Las avatares de un día en Madrid, pero nada más.
Bueno, entonces no estarías tan tranquilo. Eso es que tienes una personalidad bien, con tu cabeza bien puesta. Sí que ha venido bien, creo que con alguna que otra agujeta, sí. Porque acaba de realizar el Camino de Santiago. Cuéntanos qué ha ocurrido este sábado pasado y este domingo pasado en Santiago de Compostela.
Pues la Coordinadora Nacional de Artritis y dentro de ella las asociaciones como AMAPAR, lo que hicimos fue hacer el último tramo del Camino de Santiago el domingo por la mañana y salimos desde el Monte de Gozo hasta la Plaza del Obradoiro. Lo malo que es que nos llovió, pero aún con la lluvia lo conseguimos terminar y finalizar.
Pues más gallego todavía.
Sí, quedó muy bonito, quedó todo muy Camino de Santiago, con mucha tranquilidad, con los compañeros y compañeras de las asociaciones que nos acompañaban, con los peregrinos que estaban, o sea, todo muy muy bonito y un sentimiento muy, muy, cuando llegas a la Plaza del Obradoiro es un sentimiento como he podido realizar el último tramo, he podido estar aquí, he podido hacer una o realizar una de las cosas que tienes en mente muchas veces, es realizarlo aún con una enfermedad como la artritis, que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que a veces nos complica el día a día, pero aún con eso lo conseguimos hacer. Y una vez que llegamos ya a la Plaza del Obradoiro, hicimos una cosa más, que es hicimos una cadena humana que era para dar visibilidad a que habíamos llegado, a que estábamos en Santiago y sobre todo poner un poco de verde dentro de la Plaza del Obradoiro.
¿Y quién participó en esa cadena?
Participaron los compañeros de la delegación de Santiago, compañeros de Abar, compañeros de León, compañeros de Madrid y todo el equipo de la coordinadora y muchas personas anónimas que también se sumaron.
Claro, estaban allí, les contasteis lo que estaba ocurriendo y probablemente os apoyaron y se sumaron a esa cadena. ¿Y quiénes llegabais desde Madrid?
Pues llegábamos 13 personas, de las cuales 7 tenemos la enfermedad, y lo que intentamos era hacer que las personas que llegábamos era personas que están, pues como en mi caso tenemos mal pues el tobillo, o otra compañera de Valencia tenía mal la cadera, la rodilla, y lo que intentamos fue hacer el camino para ver que aún con la enfermedad podemos hacer algo como cualquier persona que no la tiene, y con esto es normalizar lo que es una enfermedad como la artritis reumatoide.
Existen muchas enfermedades raras y nosotros aquí solemos invitar a las asociaciones para que expliquen lo que les ocurre, lo que les pasa y dar visibilidad a ese tipo de enfermedades. Pero la palabra artritis es tremendamente conocida y en general la unimos al hecho de ser mayor, de la llegada de una edad. Hoy precisamente estábamos celebrando el Día Internacional de los Mayores. Muchas personas mayores tienen artritis y quizá por eso nosotros unimos esta enfermedad directamente a ellos, pero no. Es una enfermedad que tiene otro tipo de pacientes.
Es verdad que la artritis siempre la hemos asociado a personas de edad avanzada, pero es un mito. O sea, la artritis puede aparecer, como muy bien se dijo en la jornada que celebramos el sábado en Santiago de Compostela también, se dijo que la artritis puede aparecer en un niño que puede tener un mes hasta una persona mayor que tiene 90 años. Lo que sí se asocia con la edad avanzada es la artrosis. Uh-huh. La artritis es una enfermedad y una degeneración de la articulación por la enfermedad, por la inflamación, mejor dicho, y la artrosis es un desgaste natural del paso de los años, o de tener un trabajo repetitivo que tú vas forzando. En los futbolistas, por ejemplo, siempre pueden tener mucha más, o los jugadores de baloncesto siempre pueden tener más posibilidades de tener una artrosis por el desgaste que sufren sus articulaciones por el hecho de hacer el deporte. La artritis es una enfermedad inflamatoria que puede ocurrir en cualquier momento, como decía, y sobre todo, y lo que hay que tener muy, muy en cuenta es que aparece, o el mayor número de casos aparece entre los 35 y los 55 años.
¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas pueden denotar que alguien padece artritis?
Pues la artritis tiene, en sus inicios, tiene síntomas inespecíficos. Quiere decir que hoy te puede doler la muñeca izquierda, mañana la muñeca derecha, el día siguiente el tobillo izquierdo, al día siguiente la rodilla derecha. Con lo cual, tú lo vas asociando, pues te has podido dar un golpe, has hecho una mala postura, y el día a día lo vas dejando ahí. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Que es lo que intento cuando me dais la oportunidad de poder estar charlando aquí contigo, como hoy, Ana. Es que la artritis hay que mirar. Si tienes una enfermedad, si tienes las manos inflamadas, ¿vale? Tienes con rojez, tienes movilidad reducida en esa articulación. Pero eso no es que te pase hoy y vayas al médico. No, eso lo tienes que observar en un periodo, a lo mejor, entre 15, 20, 30 días y ver. Y vas viendo que cada día te levantas muy entumecido, que es como te cuesta mucho empezar con el día a día. Entonces, tú lo vas observando y tú vas a tu médico de cabecera, que es, digamos, la puerta de entrada al sistema. Tú se lo explicas, con todo esto tú le vas diciendo, pues mira, me he levantado y he tenido tantos días con rigidez, he tenido inflamación, lo he tenido rojo, lo he tenido caliente. Y él, con esa descripción que le estamos haciendo, él puede decirte, pues te voy a enviar al especialista en reumatología, que es el médico del aparato locomotor, y a partir de ahí, si ya tienes, pues te la controlan y te cuidan, Uh-huh. Y si no te vuelves a casa, pues como algo normal que te ha podido pasar, pues porque has tenido un pico de estrés o cualquier tipo.
Es puntual, es una dolencia puntual en ese caso y vale, no hay que preocuparse.
Sí, exacto.
En el caso tuyo, concretamente, cuéntanos, ¿cuándo empezaste?
Yo es que empecé con la artritis hace muchos años, aunque no parezca. Yo llevo con la artritis conviviendo con ella, más que vivir con ella, convivo con ella, más de 30 años. Uh-huh. Pero empecé mucho más joven. Yo a los 12 años ya empecé a tener síntomas. Lo que pasa es que como eran tan inespecíficos, pues no les das importancia, achacas al crecimiento.
Es verdad, eso que se dice siempre, les están creciendo los huesos, por eso te duelen los tobillos.
Exacto. Entonces, yo fui diagnosticado a los 30, a los 20 años.
¿Y todo el tiempo anterior sufriste sin saber lo que estaba sufriendo?
Exacto. Por eso cuando... también luego tiene una variable muy, muy importante, que es que cuando ya te dicen tienes tal enfermedad, como en mi caso la artritis reumatoide, dices, joder, es verdad lo que me está pasando todo este tiempo. No es algo que he estado diciendo y es como si me lo hubiese imaginado. Uh-huh. No, la tengo, estoy... Y es algo real que a partir de ahora, si yo soy corresponsable con mi salud, y por eso introduzco estas palabras de corresponsabilidad, voy a poder tener una calidad de vida aceptable. Estoy convencido, Ana, que si tú me vieses por la calle o en el metro, no pensarías que tengo una artritis reumatoide de más de 30 años. Posiblemente pues pasaría desapercibido. Esto es lo que se trata de hacer cuando somos corresponsables con la salud y nos ponemos en primera persona, que el actor principal somos nosotros.
Oye,
que hay médicos que nos pueden ayudar, pero nosotros también.
Claro,
que...
es lo primero, un poco asumir y saber lo que tenemos y a partir de ahí trabajar en común. Es una cosa en la que está mucha gente involucrada. ¿Qué hiciste desde esa edad en la que comenzaste a tener esos dolores y esas molestias durante la juventud, durante la infancia, que es una época en la que se juega mucho a deportes? Y no sé, ¿cómo fue?
Pues en el primer momento es difícil porque tienes que adaptar a que no puedes hacer lo que hacen tus compañeros, con lo cual es un proceso difícil, es complicado, pero siempre como al poco tiempo podía volver a hacerlo, con lo cual no lo daba importancia, era como pues si es de crecimiento, pues bueno, pues a mí me dura más o no. Y luego lo que hice cuando empecé a tener ya la adolescencia, empecé a tener pues pasé yo hice FP, pasé FP y demás, sí que ahí tienes un periodo más complejo en el que tú tienes que empezar a pensar qué es lo que te está pasando. Pero como vas al médico, no le sabes transmitir, por eso decía lo importante de poder transmitirle bien la
claro,
información.
Claro, porque tú te sentabas delante del médico y te decía, a ver, Antonio, ¿qué te pasa? ¿Y qué le decías?
Pues lo que le decía es que tengo la mano inflamada, y es verdad que la tenía inflamada. Pues es que he tenido 2 días el tobillo inflamado, y luego es una enfermedad que a veces tú tienes una inflamación hoy, pero vas al médico mañana y ya no está. ¿Cómo se lo explicas? Esto es una realidad, es una enfermedad poco visible.
Es una enfermedad poco visible, pero no es una enfermedad nueva.
No.
Que sea nueva a la hora de detectarla, a la hora de establecer un diagnóstico. Con lo cual, sí que es una faena que te tocara un médico que no supiera hacer una lectura de tus dolencias durante tantos años.
Claro, pero lo que hay que ponernos es en contexto. Si nosotros nos vamos 30 años atrás, bueno, mejor dicho, 40 años atrás, la información que había era muy limitada. O sea, es verdad que los profesionales siempre han estado formados para esto, pero posiblemente los profesionales tendrían la formación, pero nosotros no le podemos transmitir, porque si yo llego y me duele y le digo, ayer tuve el tobillo inflamado, él te trata como un tobillo inflamado. Uh-huh. Pero si yo le hubiese dicho, durante este mes me he observado A, B, C, lo que decía, pues he tenido inflamación en el pie derecho, he tenido rojez en la muñeca izquierda, he tenido limitación, me cuesta movilizarme por la mañana más de media hora. Él sí que hubiese podido discriminar qué es lo que me podía estar pasando. Con lo cual, sí que es muy importante observarnos eso, no sesionarnos, pero sí observarnos y decir, pues si me pasa esto durante un periodo, tengo que contárselo tal como lo estamos viendo.
Claro, pero solo sabes tú que llevas un periplo de enfermedad y tienes una experiencia que has acumulado por los fallos en el diagnóstico, que eso es así de claro. Y claro, pues ahora nos estamos enterando de si hay una repetición de inflamaciones, de dolores articulares, que podemos ir tomando nota y ya ir con un prediagnóstico hecho, casi, para ayudar a los médicos a finalizar el diagnóstico. Los niños pequeños ahora sí se diagnostican.
Siempre se han diagnosticado.
Pero quiero decir, ahora con estos conocimientos de estas décadas...
El diagnóstico es mucho más precoz.
Claro.
A lo que se ha hecho con esto es que podamos abordarlo mucho mejor, podamos aprender de lo que está pasando, comunicarlo como lo estamos haciendo aquí, que toda la ciudadanía lo vaya entendiendo, vaya viendo que lo mismo artrosis, no es lo mismo artrosis que artritis, que los niños pueden tener la artritis también y que los pediatras también se están formando. Antes no había reumatólogos pediátricos, ahora sí lo hay, con lo cual sí que ya hay un avance. La cuestión es que todo esto es como nos pasa a todos, con el paso del tiempo ir aprendiendo y sobre todo que los ciudadanos, al igual que cuando vamos a comprarnos un móvil, nos vemos todas las especificidades, cuando esa nos afecta a nuestra salud, tenemos que ser corresponsables con lo que nos está pasando. Y sobre todo, para los padres, es un hándicap. Es algo muy... Porque cuando tú lo tienes en primera persona es muy fácil, te está pasando a ti. Pero cuando ves a un niño, pues puede dolerle por cualquier cosa. Pero si tú observas que la inflamación en una rodilla, una muñeca o en cualquier sitio persiste... y que el niño llora más, pues tienes que ir al pediatra y explicárselo. Y él, con 4 normas básicas, te puede decir, bueno, pues vamos a ver esto, vamos a ver aquello.
Sí, ¿cómo se trata y se mejora?
La artritis, ahora mismo, afortunadamente, tenemos un gran abanico de fármacos, de farmacología, pero también es fundamental que tengamos una corresponsabilidad con nuestra salud. Nosotros podemos tener el mejor fármaco del mundo, pero si nosotros salimos a la calle y nos dice el especialista, hoy es mejor que cuides tus articulaciones, pues que no hagas deporte y impacto y tú te vas a correr aquí al lado, al retiro.
Bueno, pero eso ya es un desobediente. Efectivamente, la corresponsabilidad conlleva una asunción de lo que te dice el médico.
Sí, pero...
Claro. Y no somos obedientes.
Estamos
niños,
en proceso.
Pero tú le dices a un niño, a lo mejor de 15 años, bueno, ya no tan niño, pero bueno, 14, 15 años, pues no hagas este tipo de cosas, y probablemente lo esté pensando, pero muchos ratos, pues de un salto, corra.
Pero eso está dentro de lo que es el día a día. Pero, por ejemplo, lo que sí, yo que he tenido la gran suerte de poder hacer desde la coordinadora hace años, lo que era campamento de verano, lo que te das cuenta es que los niños son mucho más corresponsables con su salud que los mayores. Es impresionante, de verdad. O sea, son capaces de entender que tienen que medicarse, son capaces que no tienen que hacer ejercicio de impacto y lo viven con una normalidad asombrosa, más que muchas personas, porque claro, ellos están aprendiendo a convivir con la enfermedad. Y los mayores llegan, cuando tú tienes 30 años, te dicen, tienes una artritis reumatoide, y dices, tienes que hacer A, B y C, y dices...
Ya tienes unos hábitos, claro.
Entonces tenemos que aprender a cómo comunicamos esto para que entre todos hagamos promoción de la salud, que es lo que intentamos hacer desde las asociaciones de pacientes.
¿Esto es heredado? ¿Se hereda?
La artritis tiene una predisposición genética, pero no es hereditaria como tal. Es verdad que la artritis, para que ocurra, tiene que haber varios factores. Tiene que tener una predisposición genética, puede aparecer si se conjuga con un factor medioambiental y si encima tienes un periodo de estrés. Esos son varias de las circunstancias que pueden concurrir.
¿En tu familia había gente con artritis?
Es difícil de saberlo,
claro,
porque antes no se estudiaba mucho.
Probablemente,
pero posiblemente
y lo has heredado.
Es verdad que
factor ahí.
Que tuviera el factor hereditario. No que se herede, porque realmente no es que si si mi padre lo ha tenido,
sí,
yo
como
lo tenga.
Otro tipo de enfermedades.
Exacto, tú tienes un factor y si se provoca en esa circunstancia que hay varios factores y se abre... Pues como yo digo muchas veces para explicarlo así, para verlo, se abre la ventana y tiene la mala suerte de pasar al otro lado, te tocó. Pero la parte muy positiva de esto es que cuando tú tienes la enfermedad, tú eres consciente de lo que te juegas. Y afortunadamente, después de haber cambiado mi vida, puedo estar aquí contigo compartiendo esta mañana
tan ricamente.
Intentando transmitir conocimientos.
y los estás transmitiendo, esa corresponsabilidad que exiges, que pides, que sugieres a todos aquellos pacientes. Esta campaña forma parte de octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis. Así que vamos a darte la enhorabuena por haber hecho esa etapa del Camino de Santiago con esas personas que fueron desde Madrid. Ánimo con las agujetas, Antonio, que no pasa nada, que esto en unos días estás estupendo otra vez, dispuesto a abordar
otra caminata.
Otra caminata por aquí, por Madrid, por la sierra, por ejemplo. Y ese llamamiento a la gente que tiene algún tipo de dolencia, que se lo mire, que se lo observe, esté pendiente de si en el tiempo se repite y acude a su médico y le dé esa pauta tan estricta. Antonio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Solamente, si me permites, ¿sí?, un 20 segundos, es decir, que hoy, como Día Nacional de Artritis, se van a iluminar más de 38, más de 38 edificios, más de 50 edificios en 38 ciudades, ¿sí?, y en Madrid tenemos la gran suerte que esta tarde la Cibeles, a partir de que empieza a anochecer, estará de verde para dar visibilidad a todas las personas que tenemos artritis y empezar a crear esa conciencia que entre todos queremos.
La Cibeles de color verde en honor del Día Mundial de la Artritis. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder aportar conocimiento a la ciudadanía.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Allá por culpa de una hembra.
El viernes 4 de octubre disfruta de una noche flamenca y rumbera con el grupo La Sal. Baila y pásatelo en grande en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12.52, queridos oyentes, hoy es un día histórico. Queremos presentaros a dos personas muy especiales. Hay dos héroes nuevos en la ciudad de Madrid, dos personas que no usan coche, ni furgoneta, ni el bus. Usan la bici. Él es Biciman y ella Biciwoman. Han llegado aquí para quedarse y para concienciarnos del cambio climático y de los beneficios de no usar motor. Elisa Agut es coautora del cómic Biciman. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque dentro de los premios Muévete Verde obtuvisteis un premio en la categoría de implicación ciudadana en eventos y actividades mediáticas, y eso está muy bien, Elisa.
Sí, sí, nada, estamos muy, muy, muy contentos y nos ha hecho mucha ilusión este reconocimiento, la verdad. Sí.
Y ahora, una vez dicho esto, cuéntanos qué es ese cómic Biciman y dónde podemos encontrarlo.
Pues mira, es un cómic que se puede encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, que consiste en aproximadamente, bueno, pues cuatro viñetas que publicamos o intentamos publicar semanalmente, y que están dirigidas a todos los públicos, incluidos los niños, donde creemos que tenemos que poner atención. Y ofrecemos pues una serie de consejos para que todo el mundo pueda mejorar la movilidad.
Son historietas, ¿no? Son viñetas que salen cada cuánto tiempo.
Semanalmente, salvo cuando nos tomamos algún periodo de vacaciones. Pero vamos, sí, cada semana más o menos los podéis encontrar, sí.
Y está Biciman y está Biciwoman también.
Sí, sí, sí. Sí, empezamos con Biciman, que es un personaje que va a trabajar en bici todos los días y en el trayecto pues de una serie de problemas de la ciudad, como los ruidos, los humos, la contaminación, y él empieza a imaginar cómo debería ser la ciudad. De tanto se concentra que en un momento tiene un accidente y acaba en el hospital. Y allí recibe una extraña visita que le va a otorgar superpoderes. Allí conoce además a Bici Woman. Y entonces juntos se van a reclutar un ejército de gente para luchar contra un malvado en la ciudad que se llama Smogeton, que digamos que personifica pues todas las malas prácticas, la contaminación. Así que bueno, lo que hicimos fue que Biciman y Bici Woman fueron buscando una serie de aliados por todo el mundo para luchar contra Smogeton, y que consistió en contactar con gente real, que estaba publicando también dibujos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en el día 1 de diciembre de 2018, pues mucha gente contribuyó enviando dibujos que representaban una lucha contra Smogeton. Uh-huh. Así que bueno...
Bueno, pues desde luego una iniciativa original que además surge en la cabeza de dos cuñados.
Exactamente, sí, sí.
¿Que quiénes son estos cuñados?
Pues mi cuñado es Ignacio Prieto, es una persona que estaba muy concienciada con todo el problema de la calidad del aire y sobre todo con una fuerte convicción de que todos podemos hacer algo por mejorar esto. Y entonces él va a trabajar todos los días en bicicleta y yo pues le veía con la mascarilla para no respirar todo el aire contaminado, con el chaleco reflectante para que le vieran los coches, con un distanciómetro para que respeten la distancia de seguridad de los coches. Y todo esto pues con sol, con lluvia, con frío. Yo le veía y dije, mira, como pintas bien. Y como realmente quieres concienciar a la gente, digo, ¿por qué no creas un personaje? Y así un poco surgió la idea de crear superhéroe.
Sí. Fíjate tú, en una sobremesa de alguna celebración de estas que las que uno está tranquilo y empieza a comentar pues que hay que ver la contaminación cómo está, no sé qué.
Sí. Y al principio, claro, todas nuestras familias nos miraban como incrédulos. Pero...
Vaya locos estos dos, ¿no? Elisa e Ignacio.
Sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco te tengo que decir que yo creo que sí que hemos ido concienciando a nuestro entorno, ¿eh? Desde luego familiares, amigos, incluso compañeros de trabajo, todos ya son un poco más conscientes e intentan un poco pues mejorar en movilidad. Uh-huh. E incluso a mí me hace mucha gracia los niños, porque los niños ahora ven algo, mis hijos ven por la calle, pues yo que sé, un coche mal aparcado, ven papeles tirados por el suelo y enseguida me dicen, ay, cómo vea esto Biciman.
Ay, qué bueno. Qué
sí,
bueno.
Con los niños nos ha resultado muy, muy útil. Sí.
Un héroe urbano tenemos aquí, Biciman, y ahora su chica, Biciwoman. ¿Estáis seguros de que esto no se va a acabar aquí? ¿No podría editarse esto en libros, en cómics?
Hombre, estaríamos encantados, claro, si se pudiese
hombre,
publicar.
Pues tendríais que tirarles los tejos a alguna editorial, ¿no, Elisa?
Bueno, si alguien nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros.
Pues fíjate qué bien ahí tener unos héroes urbanos, pero no solamente virtuales, sino que también estén en papel.
Sí, además yo creo que es que reflejan problemas que todos encontramos día a día, o sea, que yo creo que nos interesa a todos. Y para los niños, lo que digo, además el formato gráfico es yo creo que es muy útil para ellos, sí. Uh-huh.
Bueno, pues muy bien. Hemos comprobado que este premio está dado bien, con sentido y con rigor. Así que, de nuevo, enhorabuena. Se lo haces extensivo a tu cuñado, a Ignacio.
Sí, muchas gracias.
Y seguiremos vuestras viñetas. Lisa Good, coautora del cómic Biciman. A ver si dedicáis un poquito más tiempo y os cunde y nos contáis más historias.
Bueno,
verdes.
Claro, esto es difícil. Hay que compatibilizarlo con el trabajo. Muchas veces estamos aquí a las 10 de la noche. Oye, mándame los textos, mándame... Pero bueno.
Es que, claro, tanta imaginación requiere un tiempo. Pues muchas gracias, Elisa Agud, coautora del cómic Biciman. Biciman ha llegado a la ciudad. Gracias.
Muchas gracias.
Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer.
Es el momento de actualizar la información con Antonio Raiz y Marta Ruiz.
Éramos tres, porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte, que sea conmigo. Si vas a correr, que sea por el filo. Si
el futuro no estaba.